En Chicago, el 31 de agosto del 2005, entrevistando al señor Saturnino González Díaz. Muchas gracias, señor Saturnino, por venir hoy aquí. Le voy a hacer algunas preguntitas sobre su vida en México, cuando emigró y su trabajo aquí. Primero me gustaría que por favor me platique de dónde y cuándo nació usted.
Mi nombre es Saturnino González Díaz, nací en Tequisquiapan, Querétaro, el 11-25 de 1943.
Hábleme un poquito de su familia y cómo era el lugar donde nació.
Donde yo nací es un pueblo, era un pueblo antes muy bonito porque era en una especie de a orillas de un río. Era un pueblo donde la gente a fuerza de pico y pala habían emparejado las calles, era una cosa muy bonita. Ahora, si va usted al tiempo de ahora, ya es un pueblo muy moderno y muy famoso, hasta en México. Tequisquiapan es un centro turístico y hay una ganadería de toros de lidia allí en Tequisquiapan. Allí nací yo y yo vivía en una casa, pues la más bonita del pueblo, pues, porque era de mi familia, ¿no? Entonces es natural que uno lo de uno es lo más bonito. Pero yo era feliz allí.
¿Y usted proviene de una familia grande? Que platíqueme un poquito de sus padres, a qué se
Somos
dedicaban y
11 hermanos. Mi padre él se dedicaba a la artesanía. Mi padre era uno de los que impulsó allí en Tequisquiapan la cosa de la artesanía. Se trabajaba la vara de sauz, haciendo bolsos, canastos, muchas curiosidades de vara. Se usaba la raíz de sabino. Entonces, yo desde niño empecé a aprender eso y lo aprendí, pero yo no me metí a eso, pero sí y actualmente lo hago cosas muy bonitas porque me gusta conservar mis raíces. Ya después de allí ya cuando crecí, me metí a la Comisión Federal de Electricidad a trabajar. Yo tenía buen trabajo, nada más que cuando yo nací, mi padre estaba aquí en Estados Unidos, en Chicago. Entonces, cuando él regresó, yo era un bebé todavía, pero como fui creciendo y él con sus amigos, había una esquina ahí en mi casa, se sentaban ellos a platicar, platicaban sus anécdotas y él me mecía en sus rodillas y yo pensaba que un día iba a crecer y yo iba a ser como él, o mejor, a lo mejor hasta más que él. Así pensaba yo tenía muchos sueños. Entonces él siempre platicaba de Chicago, yo desde chiquillo ya hablaba una que otra palabra en inglés, porque yo era muy preguntón, ese ha sido mi problema, muy preguntón, yo no me pierdo, yo siempre pregunto. Entonces así crecí, llegó el tiempo en que yo ya con el gusanito de que me venía yo al norte y no había otra forma más que venirme de brasero, es que como me enrolé yo en la cosa de los braseros, renuncié a mi trabajo, renuncié a todo y me vine.
Antes de continuar con eso, platíqueme un poquito sobre su familia. ¿Tiene más hermanos, hermanas?
En mi familia somos 11 hermanos.
Ah, perdón, me dijo eso, sí.
Sí. Y de todos, el único que salí de mi tierra soy yo. Me juzgan loco a veces mis hermanos porque pues, ellos tienen buenos trabajos allá y yo no me arrepiento porque hice lo que yo quería.
¿Y usted tuvo oportunidad de ir a la escuela?
Yo terminé el sexto grado y con eso en ese tiempo muchos no tenían esa oportunidad y yo sí la tuve. Entonces, en México, en mi pueblo, el que salía de sexto en ese tiempo, pues ya era más, como decimos allá, más picudo que los demás. Y pues entonces yo me metí ya al trabajo.
¿Y cómo se enteró usted del programa Bracero?
Yo hace el 200, el 2001, escuché por el radio que había una persona que estaba promoviendo esto, que es el señor Sergio
Ah,
Moreno y su
no,
esposa,
perdón, cuando usted estaba en México,
o cuando estaba yo
¿cómo
en
es que se
México.
enteró que este programa existía y ahí usted tomó la decisión
Yo
de...
desde chico miraba cómo es que los braseros venían a Estados Unidos.
Usted ya conocía el
Yo
tema desde su
le digo,
pueblo
mi padre
natal.
era una persona que anduvo muy en eso. Entonces mucha gente le pedía consejos a él, cómo es que tenía uno que actuar aquí en Estados Unidos para que no lo discriminaran. Mi padre era una persona muy inteligente y les daba cosas, ¿no? Entonces yo siempre me comunicaba con gentes que venían a Estados Unidos. Regresaban ellos y lo único que ellos llevaban era una chamarra de mezclilla, un sombrero de hilo y unas botas. Eso lo presumían y se les acababa pedazos en el cuerpo, porque no llevaban más. Ese era su orgullo de ellos de llegar con eso, unos cuantos centavos y gastarse su dinero y pedir prestado para venirse otra vez la próxima vez. Y yo no pensaba así, yo soñaba, un día que yo me vaya, Yo les voy a demostrar que se puede hacer aquí en México o en Estados Unidos, se puede hacer algo, porque yo siempre he sido soñador. Uh-huh. Y entonces yo los miraba a ellos, que esa era su ruta de ellos, de venir, regresar, estar viviendo 2, 3 meses, dedicarse a despilfarrar lo que ganaban. Y yo les decía, pues a ese caso mejor ni ibas, porque si regresas peor y vas a ir peor, ¿a qué le tiras? Uh-huh. Yo agarré los consejos que les daba mi padre. Entonces yo, joven, pero tenía más noción que ellos, y les decía, yo así no iba a mi tierra. Y muchos dicen que eso era así, que ellos venían, se pasaban un buen rato, pero llegaban y empezaban otra vez igual. Uh-huh. Así era.
¿Y usted tenía trabajo entonces en la compañía de electricidad, sí, cuando ahí decidió, sí, participar del programa Bracero? ¿Y qué tipo de trabajo hacía en ese?
Yo era montador de cables de alta tensión, uh-huh, porque yo tengo una cosa que yo no soy nervioso. Entonces a mí me seleccionaron en una cuadrilla allí en Tequisquiapan a que yo podía subirme a las torres. Y como yo me concentraba en lo mío, yo nunca miraba para abajo, así es que yo ni me mareaba ni me vomitaba, y muchos de los demás no se atrevían a hacer eso. Entonces era mi trabajo, uh-huh, atornillar los cables arriba en los postes cuando ya estaban templados. Ese era mi trabajo.
Y cuénteme cómo entonces usted se conocía del programa Bracero. ¿Y cómo fue el proceso de contratación? ¿Cómo hizo usted todos esos trámites para poder llegar aquí a Estados Unidos? Platíqueme un poquito, por favor.
Era un jueves en la tarde, cuando yo en Tequisquiapan y le voy a decir otra cosa, yo en Tequisquiapan era boxeador. Era el jueves y yo ya tenía 2 semanas reclutado a que no hiciera nada porque iba yo a pelear el próximo sábado. Entonces, yo me preparé para la pelea. Entonces, yo en ese proyecto de prepararme a mi condición física y todo, llegó la noticia de que iba a haber braceriada. Entonces yo en el jardín andaba platicándome con mi novia, que ahora es mi esposa, y le dije, yo me voy a ir de bracero, y me dijo ella, estás loco. Le digo, yo me voy a ir de bracero. Entonces ella tenía una fotografía mía y yo traía otra en mi cartera, y a las 9 de la noche fui por las cartas, me las dieron y pagué 100 pesos por ellas. Porque allí empezaba el estafe para la gente. El comisariado sacaba dinero, el delegado sacaba dinero, era una sacadera de dinero. Si usted quería venir de bracero, se supone que las cartas eran gratis. Uh-huh. Pero ellos, siempre nuestro gobierno es la misma cosa, a sacar de donde haya oportunidad. Entonces yo ya con las cartas en mano, llegué y le dije a mi padre que me iba de bracero. Me dijo, pues que Dios te bendiga, porque mi padre era así.
¿Cuántos años tenía usted en ese momento?
Yo tenía 19 años. Uh-huh. Acabo de dar el servicio. Yo esperaba dar el servicio para venirme. Uh-huh. Esa era mi meta. Entonces, mi padre me dijo, ahora el problema está en que se lo digas a tu madre, porque tu madre, quién sabe qué va a pasar. Le dije, usted deme su bendición, lo demás yo me encargo. Y como yo tenía que ir a pelear al Estado de México, le dije a mi madre, mamá, pues dame tu bendición porque me voy. Y me dijo, pues si la pelea es mañana. Le dije, no, yo no voy a ir a pelear, me voy a ir al norte. Y ahí se desbarata lo bonito, ¿no? Porque uh-huh, ahí empieza uno con el martirio ese de que tiene que venirse dejando. Entonces, a las 9 de la noche le dije eso a mi madre, y a las 10 de la noche le toqué la ventana a mi novia, que quería yo la otra foto, porque necesitaba yo dos fotos para poner en la hoja que tenía yo que llevar al empalme a Sonora. Y ahí estuvo el problema, que ella no me la quería dar porque decía que si, qué pasaba, que si ya no era mi novia, que si habíamos terminado. Lo que pasaba que ella no quería que yo me viniera. Por fin, a ruegos y juramentos, me dio la dichosa foto y ya fue como llegué a la presidencia el otro día con los 100 pesos y con las dos fotos. Uh-huh. Y ahí empieza la cosa.
¿Y ahí le informaron usted de qué se trataba el trabajo una vez que llegara aquí, o le informaron de las condiciones?
Allí no se le informaba, allí no se le informaba nada de eso. Allí a usted metían 200 o 300 personas que le tocaban a Tequisquiapan, porque usaban ranchos y todos los vecinos de los campesinos. Lo más que venía era campesino. Yo no era campesino.
Entonces, ¿era ese un requisito?
Era un requisito, pero uh-huh, entonces, como yo tenía conocidos ahí y esto, yo me pasé por ahí, como la cosa. Entonces, de allí, nada más lo mandaban a uno al empalme, en autobús, y le cobraban 70 pesos por el autobús. Ahí va otra sacadera de dinero. El gobierno de Estados Unidos, después yo me informé de todo eso, El gobierno de Estados Unidos daba el pasaje desde el pueblo de uno hasta el Empalme, Sonora. Pues ahí nos sacaban 70 pesos y en ese tiempo era mucho dinero. Uh-huh. Porque una persona trabajadora en el campo que trabajaba de peón ganaba 12 pesos. Así es que una persona para pagar 100 pesos de entrada por la carta y 70 pesos eran 170 pesos. Y la gente que venía, los más no tenían ese dinero. Entonces se endrogaban. Se endrogaban, empeñaban sus animales o muchas cosas. Eso me lo platicaban a mí después acá, porque yo no tenía problema de dinero. Yo traía dinero, yo trabajaba, mi padre me apoyó en eso, no conmigo, pero yo miraba a la gente cómo es que sufría. Entonces, al llegar usted al Empalme, ahí lo detenían a uno 15 días. Yo me pregunté, ¿por qué 15 días? Uh-huh. Entonces, yo platicaba allí con las personas y la cosa era de nuestro gobierno otra vez. Si usted recordará, el PRI dominó a México por 70 años, así es que la bolita, nadie se va a decir que no, o que ellos le pasen la papa a otro. Uh-huh. Ellos mismos pusieron todo eso para estafar a la gente. Usted llegaba al Empalme, tenía que estar allí 15 días comiendo, desayunando, comiendo, lo que fuera, era gastar. Los hoteles que había allí se acordonaban con estacas y con mecates, con lazos, para dividir el territorio de un hotel al otro, en pleno orilla del mar. Y ahí uno se llamaba el Miramar, otro el Cuatro Vientos, y había uno que controlaba eso, le cobraba un peso por un petate y dormirse en ese corralón. Uh-huh. Eso era al aire libre, nada más que era el control de ellos que...
Y 15 días ahí estuvo.
15 días.
¿Y se recuerda qué le daban de comer?
No, ahí tenía que comprar usted, ajá. Ahí tenía que gastar. Vendían arroz, vendían cócteles de fruta, marisco, como ahí hay mucho pescado. Uh-huh. El que podía comerse un pescado se lo comía y el que no, pues a batallar, porque había muchos que venían de los ranchos, ellos ya sabían a qué venían. Traían costales de tostadas, tostada y agua, era lo que comía esa gente. A muchos de ellos que no venían enrolados en cartas, con recomendación de los estados o de los pueblos, tenían que llegar al Empalme y ganarse la tarjeta, la carta, ahí en el Empalme, cosechando algodón. Uh-huh. Se lo llevaban a Obregón, a Ciudad Obregón, allí cerca del Empalme. Trabajaban un mes para que les dieran la carta, para poder ellos venirse de braceros, no enrolados como nosotros, sino que tenían... Y ese era otro abuso de México para nuestra propia gente. Esa gente trabajaba un mes para que tenían que piscar cierta cantidad de kilos de algodón para que les dieran la carta. Cuando les daban la carta, esta gente ya estaba arruinada moralmente, físicamente, mal comidos y bien trabajados. Muchos de ellos ya salían enfermos en el Empalme para pasar por el calor y lo regresaban para su tierra. Muchos ya no regresaban, muchos perdían el sentido y andaban deambulando en el Empalme, Sonora. Entonces yo le platico del otro lado, pero el lado mío, allí estuve yo 15 días, ¿y cuál era el fin de estar 15 días allí? Era de que usted gastara todo su dinero que traía y le diera vida al Empalme. Esa es una cosa. Allá había cine, había luchas, había pelea de box, había muchas cosas para sacarle el dinero a la gente. Entonces cuando ya ellos calculaban que ya no traía dinero, le leían la carta y pasaban al corralón que le llamaban ellos, que era un campo de béisbol allí en el Empalme. Usted entraba a ese parque de béisbol y allí empezaba su martirio, allí era ya de otra cosa. Lo primero que le hacían allí, le chequeaban que trajera la carta, que si estaba esto y lo otro, el líder, que traía un líder, era el que entregaba el bloque de cartas, y allí lo pasaban, lo hacían uno en una línea, le enganchaban unas, ¿cómo le podría decir? Unos cartuchos. Ajá. Grandes, de unos 10 centímetros, con una aguja de gancho. Esa aguja se la clavaban en la vena caminando. Y cuando usted tenía que ver, cuando se llenara la cosa ahí para la sangre, usted misma se la desenganchaba. Y ya iba llena la sangre, que era la muestra que ellos querían. La dejaba allí, le recogían esa y le clavaban otra. Le sacaban dos. Entonces, después de esas dos, se esperaba usted una media hora, ya le decían si estaba buena su sangre o no, para seguir el... Y a mí me sacaron 3 veces 2 cartuchos de esos porque yo tenía la sangre mala. Y yo le dije, permítame, joven. Digo, yo soy de esto y esto. Yo me chequeo la sangre mensualmente para lo que yo hago de deporte. Dijo, aquí no se vale hablar. Si vuelves a hablar, te sacamos de la línea. Entonces tenía que aguantar eso. Ya me sacaron la sangre. Me la sacaron quizás porque vieron que era una sangre que tenía yo muy buena, no porque estuviera mala. Uh-huh. Y ahí ya entonces pasaban a uno. Le hacían un chequeo para ver si no tenía uno enfermedades venéreas como gonorreas, cosas así. Entonces el que estaba ahí haciendo eso no era un doctor, señorita. Para mí que ni veterinario era, porque era una cosa ruda. Le agarraban el miembro, le daban un jalón y al mismo tiempo le daba un piquete hacia arriba en la ingle, si es que no tenía usted hernia. Usted no tenía nada porque estaba bien, pero con el jalón y el piquete se hacía uno adolorido hasta por una semana. Lloré con ese dolor, es que era una cosa muy, muy tosca lo que hacían esos hombres. Ya de allí lo volteaban hacia, todo era desnudo allí, todo era al desnudo, le quitaban la ropa y todo. Entonces ya de ahí lo volteaban contra la pared y le venía otro que le hacía el chequeo de almorranas y todo eso. Era una cosa, para uno que andaba en eso y no sabía uno que era mucha discriminación, uno aceptaba todo porque decía uno, pues si todo mundo lo hace y el que no lo haga lo echan para atrás. Entonces ya de allí, ya pasaba usted y había una persona que le chequeaba las manos. Si las manos las tenía rasposas, gente de campo podía trabajar. Pero si no tenía las manos rasposas, era un requisito para regresarlo. Pero como yo no trabajaba rústico y nada de eso, yo tenía las manos lisas. Pero al llegar yo al empalme, los mismos compañeros me dieron un olote, que es un olote que es el centro de la mazorca, que está rústico. Y ese lo talla usted por 2-3 días, haciéndolo, jugándolo en las manos, a que con la cascarita del olote le levante la escama de la mano. Duele, pero como le digo, uno es capaz de hacer cualquier cosa con... Nada es fácil. Si uno quiere hacer algo, tiene que brincar obstáculos. Y ese era uno que lo pusieron, pues era fácil, ya lo hice, ¿verdad? Entonces ya de ahí pasé, ya nos hicieron eso, entonces vienen otros, nos apachurraban los músculos, los brazos, las piernas, pero fuerte, a ver si uno se sacaba. Que si no tenía operaciones, que si no tenía nada, ¿no? Entonces ya de ahí, ese era el proceso, que ellos, ya lo cosa de doctores y chequeo.
¿Y esto, entonces, todo esto usted se lo llevó a cabo en el empalme?
Tenía que hacerlo en el empalme, uh-huh. Sí. Y de allí lo metía.
¿Usted cruzó por Sonora?
Sí. Entonces ya de allí, cuando le hacían todo ese chequeo físico, lo metían en una especie de carril. Éramos 5 o 6 la línea, pero se convertía en una. Y cuando uno entraba a ese carril, había una manguera arriba que un hombre se la ponía en el cuello atrás, otro que le ponían acá en el ombligo, uno jalándose el, y allí lo vestían, jalándose el pantalón, le metían una manguera en el cuello atrás con polvo para desinfectarlo, para matar que los piojos. Entonces le digo, algunos que sí traerían piojos y los que no traíamos era igual. Entonces lo hacían que se, en el ombligo se metiera la mano en el cinturón, se jalara el cinturón y le metían otra manguera. Le daban arriba, otro abajo. Entonces cuando yo iba pasando, otro atrás le jalaba el cinturón y le daba otro manguerazo. De allí pasaba uno a un corralón grande, que le digo, era un parque de béisbol. Entonces tenían rejas así con tubos, como encerrar animales. Ahí lo tenían a uno por 1 hora para que diera efecto la fumigada que le daban. Le llamaban la famosa fumigada. Y de allí lo mandaban a uno a que se bañara. Mientras estaba el proceso que le hacían su mica, lo que ya cuando uno salía de allí, ya entraba uno a los autobuses, ya bañado, ya le daban desayuno, le daban un bote de jugo, le daban galletas, le daban un sándwich. Ya entraba usted a un autobús y de ahí lo llevaban al centro Caléxico. En Caléxico era un galerón grandísimo. Allí había mucha gente. Yo me imagino que había unos 4,000, 3,000 personas allí, que llegaban y llegaban, entraban y salían. Entonces ahí el patrón, que el que necesitaba 15 o 10 o 20 personas para hacer una cuadrilla, se subía a un entarimado y con el dedo apuntaba cuál es el que le gustaba para hacer su trabajo. Si la persona era chaparrita, servía para la fresa, a ras de tierra. Si la persona era grande, lo usaban para cargador, cargar cajas, subir a los trailers o trabajos que era para gente alta. Pero si era cosa de fresa, casi lo más que ellos escogían, gente bajita. Y yo era uno de ellos, así es que yo entré a la fresa. Entonces, ahí estaba como un comprador de ganado y un vendedor. El que estaba repartiendo la gente anotaba, ¿cuántos quieres? ¿Qué 10? Ese, ese. Lo agarraban y lo ponían en un rincón. ¿Cuántos son estos? Su nombre, su isasas. Ya lo apuntaban uno y se lo llevaba él en un autobús. Podíamos ser 20, 200, 300, lo que fuera. Yo estuve como con 150 la primera vez.
Era un grupo un de grupo, 150 sí. personas.
Entonces ya de allí
¿Y a dónde fue? ¿A ya, cosechar frutillas?
De allí salía uno en autobús y de allí hacía uno unas 5 o 6 horas para donde, a veces más, donde tenía uno que llegar. Yo llegué a Watsonville, California. Allí en Watsonville, California, llegamos de noche. Era un campo de concentración donde allí se concentraba uno. Entonces en la misma noche nos enseñaron lo que era el... las barracas, el comedor, donde estaban los baños, donde tenía uno que en la mañana estar para cuando llegaran los autobuses para sacarlo a trabajar.
¿Y correcto. Qué le parece a usted? ¿Cuál es la primera impresión de ese
lugar? La primera impresión de eso es que yo ya sabía todo eso, por las pláticas de mi padre y las pláticas de los mismos braceros. Para mí no era nada nuevo, pero yo lo que yo miraba es que mi gente, todos ellos, se alegraban de ver todo eso. Yo para mí decía yo, si viene uno a trabajar y viene a esto, es para que tuviera uno cuando menos mejores atenciones, porque yo le digo, yo en México tenía otra noción de que si uno en Estados Unidos acá podía estar mejor que en México, esa era mi noción, pero a pláticas de ellos yo ya más o menos sabía cómo estaba la cosa, pero decía yo, si siempre critican a México que estamos en el tercer mundo, para ir a Estados Unidos yo creo que vamos a ver otro mundo. Pues era a veces hasta peor que en mi rancho. Así es que entonces le digo, allí llegamos, había un señor, no se me olvida, se llamaba Juan, le decían Yanni, era tejano. Y él era una persona que al momento, nomás de verlo uno, ya sabía a quién trabajar. A mí me agarró por un lado y me dijo, oye, ¿cómo te llamas? Le digo, yo me llamo Julano de tal. Oye, dijo, te ves tú como que no imbonas en esto. Le digo, ¿por qué? No trae sombrero, dijo, y todos traen sombrero. Le digo, yo nunca he usado sombrero. Dice, ¿cómo que nunca has usado? No, yo nunca he usado sombrero. Pero aquí vas a trabajar en el campo. Le digo, lo siento, yo te voy a trabajar en el campo. Le digo, yo corro 10, 12 kilómetros ida y vuelta diarios sin sombrero, sin ropa. Le digo, a mí el sol no me perjudica. No, dijo, aquí vas a hacer lo que yo te digo. Le digo, correcto, no vamos a discutir, porque yo ya sabía que si me le ponía bronco. Dice, ya agarró el grupo, dice, aquí tengo papel para escribir, tengo estampillas, tengo lápices, tengo gomas, lo que ustedes quieran. Zapatos, chamarras, pantalones, agujetas, lo que quieran allí. Era donde uno iba a abastecerse. Entonces, ahí empezaba otra clase de abuso. A la hora del primer cheque, entonces, ahí cuando ya llegamos allí, al otro día en la mañana fuimos al campo, al field. Y ya nos enseñaron las matas de fresa y qué es lo que había. Allí no había fresas. Allí lo que había, había tres hojitas de rama, de planta, que salían del surco en la tierra. Y yo quería ver fresas. Y no eran fresas, eran tres hojitas que salían apenas. Entonces lo que había que hacer allí era inclinado todo el día, encorvado, quitarle las hojas secas a esas ramitas verdes para que ya saliera la planta. Como en 2 semanas esas plantas ya estaban grandes, lo que es la química que les ponen, todo lo que les ponen. Y nuestra chamba de nosotros fue las primeras semanas, fue limpiar, quitarles todo eso. Ya cuando regresamos a los 15 días al mismo field donde empezamos, ya había fresas. Pero eran unas fresas grandes que les llaman brevas. Esas fresas las corta uno y son al tamaño de una paleta. Entonces esas paletas no tenía uno que comerse ni una. Y en un día piscaba unos 5 o 6, no había, pero era parte del trabajo. Trabajábamos 10 horas, cosechábamos 15 o 10 fresas de esas, pero al mismo tiempo le íbamos dando mantenimiento a las plantas. Con una espátula le cortábamos la guía que había salido por un lado y donde no había mata, allí la plantábamos. Y al mismo tiempo íbamos juntando las fresas. Pero en los primeros días había personas de campo que para sentarse o para levantarse tenía uno que ayudarles. Yo como era una persona que hacía mucho ejercicio, a mí eso no me perjudicó, porque yo tenía mucha agilidad, mucha habilidad. Entonces yo lo que les servía a ellos es que en el baño, cuando se iba uno a bañar, yo les daba a muchos de ellos, a los más malos les daba masajes, muchos iban, se sentaban en el toilet a hacer necesidades y no se podían levantar del dolor de espalda que los tendones se les hinchaban. Entonces yo los levantaba, les daba masaje, y yo sabía mucho de dar masaje, aún todavía me dedico a eso, a mis amigos, a mis nietos les doy su masaje. Entonces yo los alivianaba en eso y me agarré mucha amistad con ellos. Empezó ya la cosa de la fresa ya en grande, entonces ya nos pagaban a dólar la hora, pero si usted podía piscar más de 12 cajas al día, las cajas arriba de 12 se las pagaban a dólar. Yo llegaba a piscar 47 o 35 cajas diarias por día.
Por día.
Sí. Trabajábamos 12, 13 horas, según el clima.
Allí ¿Y cómo le pagaban? ¿Por semana o por...?
Nos pagaban por quincena.
¿Y cómo le pagaban? ¿En efectivo
en cheque? Y ahí le digo, ahí va la cosa del campero, aquel tejano Yanni que estaba allí. Él nos cambiaba el cheque, nos cobraba por el cheque. Él nos vendía los money orders ahorita para mandar para México. Los talones, los cheques. Entonces, como todo el mundo quería darle a saber a su familia que ya había uno llegado, ya le debía uno pluma, todo lo que era necesario, zapatos, camisa, chamarras, todo, sudaderas, porque tenía usted que usar sudaderas por la brisa.
¿Y eso usted lo tenía que comprar o lo daban?
No, lo tenía que comprar, se supone que lo daban.
O sea, lo único que ustedes le daban era el lugar donde vivir y el pago.
Y nos cobraban también por la comida, nos descontaban la comida. Sí. Entonces, este hombre nos cambiaba el cheque y a mí me dijo, me debes tanto. Le dije, yo ya nada más te pedí una libreta y una pluma, un sobre y una estampilla. No, dijo, me debes tanto. Le digo, no te debo tanto así. Le digo, hazme las cuentas. Me puso por un lado y me dijo, mira, González, cuando estemos hablando de negocios, tú nomás di que sí. No, le digo, yo no puedo decir que sí, porque yo no te debo eso. Dice, entonces, ¿cuánto me debes? Ya le dije, ahí tienes los precios. Le digo, te salgo debiendo como 90 centavos, es lo que yo te debo. Me estaba cobrando $6. Y eso le hacía a la gente. Y la gente que en realidad no sabía. Entonces, yo ya más enrolado en eso, les preguntaba yo a señores de Oaxaca, ¿cómo haces tú para mandar dinero para México? Dice, lo metemos en el sobre y se lo damos a él. No, le dijo, eso es lo más malo que puedas hacer. Le digo, ¿cómo le vas a dar el sobre con $50 adentro para tu familia? No, le digo, compra el money order, el cheque que es, compra el sobre y yo te lleno tus papeles. Se dio cuenta él que yo andaba haciendo eso, ya me andaba echando para México. Pero como a mí me conocían todos, o sea, nos agrupamos en el comedor y no lo dejaron que me sacara. Pero él quería echarme a mí para el centro caléxico, para que me echaran a México por indisciplinado. Pero yo era uno de los mejores trabajadores, entonces así toda la gente se unió y no me echó, pero su intención era echarme para México, porque yo les abrí los ojos. Entonces yo iba al pueblo, llegando al pueblo a la primera quincena, yo fui al pueblo, a Watsonville. Conocí las tiendas, conocí todo y comparé precios con los que él tenía. Y yo le decía a la gente, miren, vamos al pueblo, yo los llevo.
¿Cada cuánto tiempo le daban libre? ¿Usted trabajaba cuántos días a la semana?
Trabajábamos 6 días a la semana y el domingo
libre.
Él nos prestaba con otro mayordomo para que fuéramos a desenramar tierras o algo así. Y yo no trabajaba los domingos. Yo le decía, los domingos yo no trabajo porque no quiero trabajar. No, pero que González, que confirmaste que iba. No, sí, le digo, firmé que iba a trabajar, pero no a esclavizarme. Yo trabajo para el patrón que me contrataste, le digo, pero para tú rentarme con otro, le digo, no, yo no trabajo. Entonces llegaron a unir más conmigo y él perdió dinero allí porque a él le pagaban por acres de limpiar allá. Entonces, como vio que conmigo no pudo, porque la gente me empezó a encariñarse conmigo y a traerme confianza, los llevaba yo al pueblo y íbamos de compras. Y en el pueblo yo les compraba los cheques y íbamos en una casa de cambio que había allí. Nos cobraban 50 centavos por cambiarnos el cheque. Y si comprábamos allí, porque también había tienda, no nos cobraban por el cheque. Y si éramos cierto grupo, nos daba descuento. Así es que allí era bonito todo. Era como yo me lo imaginaba, pero en el campamento estaba la cosa que era puro abuso.
¿Y eso, los artículos de higiene también le daban o los tenía que comprar, jabón?
Eso lo había ahí en los, lo había en la cosa de las barracas, ajá, ahí en los baños, todo eso había.
Eso estaba, sí. Se lo daban, no tenía que comprarlo.
No.
¿Y los domingos qué más hacía además de compras? ¿Tenía oportunidad de ir al cine o de algún divertimento?
Los que éramos casi, yo creo que los mexicanos el 100% en ese tiempo éramos creyentes. Íbamos a la iglesia, íbamos a misa, íbamos de compras. A mí me gustaba siempre ver donde yo andaba para poder platicar. Entonces yo me iba, recorría, había tres calles, unas calles largas. Caminaba yo por las tres calles, iba a comerme un sándwich o cosas así. Y la gente le gustó eso. Había una barra, yo ni tomaba en ese tiempo, yo estaba en el deporte, como le digo. Pero hoy me iba y me tomaba un refresco, iba con mis amigos, se tomaban unas dos cervezas, les decía, es hora de irnos, muchachos, me agarraban como líder. Yo creo eso les sirvió mucho porque, no sé, conmigo no se salieron de como muchos otros que se iban y se emborrachaban y gastaban su dinero. La gente que me siguió a mí, yo les inculqué eso de que si venían, venían por algo. Muchos compraron televisión, muchos compraron radios para llevar, que eso no se miraba. Como le digo, ellos con un pantalón y una chamarra, eras lo que llevaban. Conmigo llevaron su radio, su televisión, muchas cosas, que actualmente si voy yo a Tequisquiapan, muchos de ellos las conservan. No sirven ya, pero tienen su radio, tienen su televisión como adorno de su casa. Y esa es la historia.
¿Y por cuánto tiempo fue este contrato que tuvo usted?
Eran por 45 días, pero si era buen trabajador, seguía renovando contratos.
¿Cuánto tiempo?
Nueve meses duré.
¿Nueve meses siempre con el mismo?
En el mismo rancho.
En el mismo rancho,
sí.
¿Y luego de los 9 meses qué sucedió?
De los 9 meses nos reclutaban al centro Caléxico para ya entregarnos a México. Ya de allí nos mandaban en autobús otra vez. Del centro Caléxico había autobuses donde ya llegaba uno a México, a Mexicali. Llegábamos a Mexicali, ya de Mexicali agarrábamos el autobús a nuestro destino. Unos para el sur, otros para el norte. Y allí se despedía la cuadrilla, allí se desbarataba uno ya.
Y para poder regresar con otro contrato tenía que
otra vez hacer todo el proceso,
de las cartas. Ajá. Exactamente lo mismo.
Sí, el segundo año cuando entré, encontré dos de los que habíamos estado en Guatzumil. Entonces, cuando yo llegué al empalme, los encontré a ellos. Entonces ellos luego se vinieron conmigo. Chino, dice, nos vamos a ir para donde te vayas. Tú, órale, ya nos vamos. Entonces nos fuimos para El Limón, para Santa Paula. En Santa Paula teníamos que hacer de comer. Allí ya no había comedores que nos dieran de comer. Teníamos que hacer de comer. Entonces allí había ollas, cacerolas, había todo. Entonces allí llegamos con otro mayordomo, que ese era más buena gente, era tejano también, pero con otra ideología, era más amable él. Entonces ya llegamos al rancho, al campamento ahí al rancho, y nos dijo el patrón, nos fue por nosotros el patrón allá a recogernos al centro Caléxico. Y él dijo, yo los voy a llevar a mi propiedad, tengo allí barracas, lo demás es el rancho, ahí ustedes van a hacer de comer. Y entre nuestra gente todos se quedaron frenados porque muchos de ellos no sabían nada. Le digo, no se preocupen, a ver cómo lo hacemos. Entonces yo había vivido con mi abuelita en Tequisquiapan y yo aprendí desde chico a hacer de comer por medio de ella, que ella se enfermó y yo preparaba la comida y ella me decía que le pusiera y estaba en silla de ruedas. Entonces yo agarré el sazón de mi abuela. Entonces ahí empezó la cosa. Entonces llegamos y al otro día temprano, ese día ya había sándwich, él nos tenía sándwich, jugos, leche. Dijo, pero ustedes tienen que hacer de comer, ¿qué es lo que necesitan? Yo ya sabía que se necesitaba por mi papá. Costales de harina, azúcar, sal, pimienta, ajo, cebollas, lo que era para cocinar. Carne, no, lo que ustedes quieran, dijo. Entonces ya llegó, nos metió en los refrigeradores todos, ¿y ahora qué hacemos? Digo, vamos a ver, yo voy a cocinar por el primer día. Tú vas a hacer tortillas, yo nunca he hecho hacer tortillas, ni yo tampoco, porque de harina no se usa, pero nos llevó al rodillo, hice la masa, yo sabía un poco de panadero, porque a mí me gustaba de todo en Tequis. Entonces, batimos la masa, le pusimos su sal, le dimos su fraguamiento para que se pusiera más o menos, la batimos bien. Ahí estaba la mesa, todo listo, porque ahí llegaba otra gente. Si nos íbamos nosotros, llegaban otros. Así es que ahí estaba preparado para cocinar. Ya le puse una bola de masa, le empecé a dar con el rodillo, le di figura. Le digo, así las vas a hacer, el comal ahí ardiendo. Sas, sas. Dice, pero no me quedan. Le digo, ¿cómo te quedan? Al fin las primeras te las vas a comer tú. Y así empezó. Otro, tú vas a lavar los trastes. Yo nunca había lavado trastes. Vas a lavar trastes. Así fue como empezamos al último. Cuando ya teníamos bien enrolados, uno de cada uno nos tocaba hacer de comer, porque ellos aprendieron. La cosa es que la gente quiera. Sabían hacer tortillas, sabían hacer arroz, sabían hacer sopas, todo teníamos para hacer. Nomás le mencionaba uno al señor qué quería uno y él nos lo llevaba. Mataba venados él y nos llevaba la carne de venado. Yo la sabía cocinar, yo la cocinaba. El mayordomo tenía una fiesta en su casa y me dijo, porque una vez yo me fui al río, y en el río vi los salmones, cómo nadaban. Agarré dos, porque yo vengo de Tequisquiapan, donde le digo que había mucho marisco, mucho pescado ahí en una presa. Le digo, mi pueblo, no le había dicho antes, pero eso era muy bonito allí. Agarré los pescados y hice un caldo en una olla grande. Y el mayordomo fue a comer con nosotros. Dijo, ¿y quién hizo esto? Le digo, no, pues nos acaba de llegar de México y aquí exportado. No, le dio risa. Dice, ¿dónde sacaste los pescados, Gonzalo? Le digo, en el río, allí. En el arroyo. ¿Cómo? Con la mano. Agarré uno en cada mano y aquí están. Yo tenía esa facilidad de agarrarlos. Dijo, ¿sabes qué, González? Yo tengo una fiesta en mi casa y quiero que me hagas un caldo de estos. Le digo, ¿cómo no? Seguro que sí. Fui con él. En 10 minutos tenía 4 pescados de los tamaños que los quiso, porque bajaban, pero miles allí, como nadie. Y tenía más o menos unos 30 centímetros de agua. Así es que venía nadando acostado. Los agarré a mi antojo, los limpié, los despedacé, los metí a la olla, le hice su caldo allá en su casa de él, y llegaron sus invitados. Él no les dijo que yo era bracero, nada más les dijo que un amigo le había hecho el caldo. Ya platicando, me dijeron, y siguen, ¿quién eres tú? Ya les dije, yo soy bracero. ¿Pero cómo bracero? ¿Tú no te ves como bracero? Yo soy bracero, mi mayordomo es aquí. Dije, y les gustó el caldo, y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que enseñarle a mi esposa cómo hacer el caldo. Iba yo y le enseñé a su señora a hacer el caldo. Así me gané yo mucha amistad.
¿Y cuánto tiempo estuvo con este segundo contrato?
Ahí estuvimos otra vez 9 meses.
¿Y luego se regresó nuevamente?
Nos regresamos a México y regresamos otra vez.
¿3 veces en total?
Sí, yo regresé a Aromas, llegué a Aromas a los 2 meses de que estaba yo allí, cayó una tormenta y se acabó por completo la cosecha de fresa. Entonces era otro mayordomo, muy buena gente también él, en la noche fue y me dijo, González, yo no sé qué vas a hacer, pero mañana, era domingo, mañana lunes a las 2 de la tarde yo llevo a la gente al centro caléxico, dijo.
Así, o sea, es que en la tercera vez que usted regresó fue para cosechar frutillas.
Sí,
pues la fresa. Limón y fresas.
Entonces yo en la misma noche me salí de allí y me salí a dónde. Llegué a Salinas, Ahí en Salinas había una cantina que se llamaba El Ranchero. Yo ya venía con miras de... Yo ya me deserté automáticamente. Cuando él me dijo que iba a regresar la gente, él me lo dijo a mí, a ver qué hacía yo. Entonces yo le dije a 5 amigos míos, ¿saben qué? Que yo no voy para México. Dijeron, ni yo tampoco, chino. Y nos venimos los 5 a Salinas.
De
Salinas.
¿Cómo llegaron a Salinas?
¿Cómo llegamos?
Sí.
En un aventón con uno de los mismos amigos. Ajá. Que había por ahí, le pedí un aventón y me lo dio. Dijo, uh-huh. Sí, chino, ¿cómo no? Ya le platiqué la situación, dijo, chino, dijo, te deseo lo mejor, es todo. Llegamos a Salinas, ahí estando en la cantina en Salinas, conocí a una persona que se dedicaba a pasar gente, a transportar gente. Yo le dije, somos 5. Le digo, queremos ir a Chicago. Dijo, $200 por cada uno y los llevo. Le digo, vámonos, nos venimos. Pagamos $200 cada uno por venirnos. No los pagamos ahí porque no los teníamos. Pero yo tenía un tío aquí en Chicago. Cuando yo llegué aquí, yo le dije a mi tío de lo que se trataba. Él me facilitó a mí el dinero, a mí me lo pagaron los muchachos y yo se lo pagué a él. Y es como llegué yo aquí.
¿Y en qué año llegó aquí a Chicago?
El 64.
¿Y qué hizo una vez aquí en Chicago?
Estando aquí en Chicago, mi tío trabajaba en la CENET, una compañía muy importante aquí en Chicago, y él no tenía tiempo de sacarme a mí a buscar trabajo, porque él, su trabajo era ese, ¿no? Entonces yo aquí me empecé a hacer amigo de los vecinos puertorriqueños y me dediqué yo a, con ellos a, pues, a decirles de que pues, yo necesitaba trabajo y esto. Y me metí en la YMCA, que estaba la Division y Ashland, a entrenar box. Yo quería seguir echando mis ansias de torero. Entonces, allí empecé yo con un señor que se llamaba Julio, un puertorriqueño. Y lo primero, lo curioso mío, que él me hablaba en puertorriqueño, y yo le hablaba a mi estilo, y me mandó a la tienda y me dice, González, ve y tráeme unas 4 chinas para hacer un jugo. Le dije, yo sí, Julio, sí. Me metí en una frutería. Anduve vuelta y vuelta buscando las chinas y no encontré yo las chinas. Y le digo a la muchacha que estaba ahí, le digo, señorita, le digo, ¿me podría indicar dónde están las chinas? Ahí están, dice. Y miré yo y eran unas naranjas. Le digo, señorita, le digo, yo soy mexicano, le digo, nosotros le llamamos naranjas. Nosotros le llamamos chinas, le digo, muchas gracias, ¿no? Entonces, así es como uno empieza, ¿no? Pero yo no me frenaba, yo empecé, ya le dije, Julio, ¿y ahora esto, cómo le llamas a esto y a esto? Ya, es como yo, le digo yo, mi problema ha sido ser preguntón. Entonces, ese era, ¿cómo es como me desarrollé? Con él yo pintaba casas, arreglábamos porches, lo que fuera, porque yo rápido agarraba las cosas. Entonces él me pagaba según lo que le dieran a él. Si le daban $20, a mí me daba la mitad. Así empecé a abrir los ojos. Entonces conocí a un amigo y me dijo que había trabajo en el centro. Yo entré a trabajar aquí en el Yanheng, se llama The Casino Club. Está al lado del Yanheng, está en la Chicago y la Delaware, Michigan y Delaware, está ese edificio. No es un edificio, es un casino de un piso, pero al lado estaban construyendo el Jan Henkel Building cuando yo llegué aquí. Entonces yo llegué allí y como entré yo allí, es que yo no hablaba inglés. No tenía yo que hablar inglés allí, porque era una cosa de política allí. En ese casino iba el señor Richard Daley los miércoles y jueves a jugar póker. Y yo era el que le tenía que prender la pipa o prenderle el puro o llevarle el trago, nomás a una seña de su mano. Yo no podía hablar, nada más eso era lo que... Yo al pasar por un portón allí, traía yo zapatos de madera, traía botones de madera, no traía nada de metal para que pasara yo ahí. Entonces, el cocinero, los bartenders, todos estaban acá, sino yo era el que tenía acceso a ellos que estaban hablando de política y tomando y jugando. Entonces, ahí empecé yo a trabajar así. Ese fue mi trabajo. Después de que ya se iba él, yo era el que limpiaba las alfombras, le sacaba un brillo al piso, acarreaba el hielo para la barra, pelaba las papas. Yo era un mil usos allí, porque yo le digo, yo tenía habilidad para todo. Entonces, un italiano era mi mayordomo. Y él me decía, entre menos inglés hables aquí, más subes. No, le digo, está bien. Pero yo, saliendo de allí, me iba a la YMCA y le digo, a entrenar y eso, boxeo que me gustaba. Y allí me hice de amigos puertorriqueños y con ellos empecé a hablar inglés. Palabra que me decían, palabra que no se me olvidaba. Al mes fui a la oficina a hablar con el encargado de allí, el jefe de personal, y le estuve platicando en inglés. Y me dice, una cosa, admiro de ti, dijo, que todo lo que te enseñan una vez lo haces. Usar las Beckions, usar las Buff Machine, todo eso sabía yo ya. Como maestro de todos ellos, porque me gustaba trabajar. Dice, ¿dónde aprendiste a hablar? Le digo, yo aprendo lo que... Le digo, ahorita que estoy hablando con usted, para mí, yo estoy aprendiendo. Le digo, y le gustó, y me dijo, pero tú haz que no entiendes, porque si no, te voy a dar de baja. Bueno, digo, está bien. Ahí trabajé un año y medio.
¿Y le pedían papeles?
¿Cómo hacía? Ahí no pedían papeles.
No, en todos estos trabajos no le pedían.
Yo nunca usé documentos chuecos. Yo aquí saqué mi seguro. Con ese seguro es con el que me pensioné, agarré el disability. Así es, yo tengo beneficios porque me los gané. Yo me los gané.
Sí.
Entonces yo nunca usé papeles chuecos, no, yo siempre usé mi nombre de Saturnino. Con el puro seguro agarraba yo trabajo, no necesitaba otra identificación. Entonces ahí trabajé año y medio, y para ese tiempo yo ya me había casado en México. Cuando el 63 que regresé me casé, y mi esposa ya tenía una niña. Entonces mi esposa se vino para Chicago y yo tenía que tener seguro para con mi familia, y allí no había seguro, ahí me pagaban en cash. Entonces el patrón me dijo: González, no te puedo dar seguro porque son reglas del trabajo. Le dije: pues lo siento mucho, pero yo voy a tener que buscar un trabajo. Entonces fui a una agencia de empleos que estaba en la Thomas y la Milwaukee. Una señora polaca me cobró $40, y por $40 entré yo a trabajar a una empacadora que es Rose Packing. Uh-huh. Ahí trabajé yo 29 años. Empecé desde barrer el piso, allí también. Después entré a cocinar manteca y a cocinar huesos, que ya era otro trabajo más sofisticado. Todo eso lo aprendí. Pero mi sueño era ser cortador de carne, llegar a ser butcher, y lo fui. Después fui cortador y, a mi orgullo, fui uno de los mejores. Me encontraron la cosa de mis ojos y me deshabilité, pero cuando pude, yo hice lo máximo.
¿Y en qué año, dijo su esposa, vino en el año 64?
El 65, sí. 60, el 60, 66, el 66 vino ella.
Uh-huh, con una niña.
Sí.
¿Y 64, tuvo más hijos
65,
luego?
65. Después regresamos los dos a México. No. Después nació una hija que es Laura, y después nació mi hijo Felipe. Felipe nació aquí en el 70. Uh-huh. Entonces yo seguí trabajando en la empacadora. Mi esposa entró también a trabajar en la empacadora. Y en el 72 arreglamos los documentos, porque en ese tiempo se podía por un hijo nacido aquí.
Ajá.
Y después de ellos tres nacieron otras tres niñas, que fue Juanita, Cindy y Nancy. Son cinco mujeres y un hombre, Felipe. Mm. Mis hijos crecieron, les dimos su carrera, los que quisieron estudiar. Mi hijo no quiso estudiar. Él sacó la secundaria, y cuando era mi sueño, mi hijo, que estudiara. Mis hijas todas tienen carreras, pero él era el de en medio, él era el tercero. Y le dije: hijo, dijo, papá, yo no me gusta estudiar. Le digo: ¿qué va a hacer de ti, hijo? Dijo: yo voy a trabajar. Y ni tampoco me busques trabajo, me dijo. De acuerdo, hijo. Se buscó un trabajo. Mi hijo ese tiene semilla mía. Empezó a trabajar, se encontró un trabajo por medio de relaciones, sus amigos. Muchos iban a la universidad y me decía: papá, ¿para qué voy a la universidad? Donde yo trabaje voy a ganar más dinero que estas gentes que están perdiendo ahí. Le digo: hijo, pero se necesita el estudio. No, papá, dijo, tú sin estudio, mira lo que eres. Nos has dado todo. Le digo: ok. Se metió a trabajar al ferrocarril en la Santa Fe. Ahorita él es uno de los Union Stores allí de los Teamsters. Uh-huh. Y sigue, él tiene su puesto como de la Unión, pero le gusta trabajar. Él no es de los que se sienta en la oficina, no, él anda en el field trabajando. Uh-huh. Y resuelve problemas o ayuda a la gente. Y eso, a mí me llena de orgullo eso, claro, que mi hijo sea así.
Sí. Y platíqueme, ya estamos terminando en la entrevista, ¿qué es para usted ser bracero? ¿Qué significa?
Para mí significó algo muy bonito, que muchos dicen que si no hubiera sido por Estados Unidos, no pudieran haber logrado lo que intentaron. Yo les digo a ellos, yo como bracero no fue una idea de ser algo por venirme a Estados Unidos, no. Mi idea era venir a Estados Unidos y trabajar. Si yo me hubiera quedado en México, hubiera sido lo mismo. Porque no depende el país, no depende la raza, sino depende de la persona. Si la persona es soñadora, si la persona es emprendedora, trabajadora, aquí y en cualquier parte del mundo va a hacer lo que va a realizar sus sueños, va a hacer sus sueños. Porque si una persona se vino, como hay miles de mexicanos, miles de muchas nacionalidades que se vienen a Estados Unidos y los encuentro en la calle, esa es mi pena. Para venir a hacer eso aquí no se hubieran venido, mejor se hubieran quedado en su país. Yo creo que el que llega aquí y llega con sueños, aquí, como le digo, y donde quiera, hace ver sus sueños logrados.
Muchas gracias.
Por nada.